revelation. Your bright imagination gave me eyes to see that you're a magic weaver. You made a believer out of me. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este puñado de versos, un martes más. Siempre grabamos los martes. Buenos días, Concha.
Buenos días, Maribel, y la audiencia.
Y a nuestra audiencia, que sin ella no somos nada.
No somos nada.
Aprovechamos también para darles las gracias a todas las personas que nos están escuchando y que disfrutan con la poesía. Hoy nos traes a un poeta que a mí me encanta, Mario Benedetti.
A Mario Benedetti. Viendo los apuntes que tomo para no repetir libros, pues me di cuenta que nunca habíamos leído a Mario Benedetti y entonces dije, pero bueno, este fallo no se puede consentir más, así que lo he traído hoy.
Pues me parece muy bien. Este el libro de poemas es El mundo que respiro.
Efectivamente, es un libro que se publicó en 2001 y yo creo que es un paso más allá porque es un poeta ya maduro, es un poeta muy consagrado. Y bueno, como él siempre tiene una gran facilidad de palabra, mucha maestría y luego conecta muy bien con todo tipo de público. Yo recuerdo cuando vino a Palencia hace mucho tiempo, nunca vi la sala tan llena de la Fundación Caneja.
Yo también recuerdo, estaba allí, tengo un libro que me le firmó él.
Qué suerte. Y luego, además de que era un hombre muy entrañable y muy cercano, conectaba con todas las generaciones, porque allí estábamos gente jovencita, porque como hace más tiempo, yo seguramente era más joven que ahora, ¿no? Y luego gente más mayor, en fin, siempre ha llegado a todo tipo de público.
Sí.
Y estuvo genial aquel encuentro. Es que
fue encantador, sí.
Un lujo. Benedetti
es un lujo, además, oírle recitar a él con esa voz latina era precioso.
Sí. Bueno, pues para por si alguien no lo conoce todavía, o para remarcar un poco su biografía brevemente, este hombre nació el 14 de septiembre de 1920 en el Paso de los Toros, Uruguay, y murió el 17 de mayo de 2009 en Montevideo. Fue escritor, poeta, dramaturgo y periodista, integrante de la generación del 45, a la que pertenecían o pertenece también Idea Vilariño, que la hemos leído aquí, y Juan Carlos Sonetti. No lo hemos leído, pero podemos leerlo a lo mejor. La verdad es que se ha consagrado como un gran escritor, ha sido traducido a más de 20 idiomas. Me acuerdo una película en la que colaboró, El lado oscuro del corazón, que es una película que recomiendo, es una película muy curiosa. Y él hace de poeta alemán, y yo creo que estaba un poco borracho, vamos, que lo simulaba. Sí. Era muy gracioso escucharle en esa película. Bueno, Benedetti siempre, hay que tenerlo como tú, Maribel.
De libro de cabecera.
Hicieron una edición muy bonita que yo además regalé a mi hijo con una antología muy completa. Es un libro gordo y muy interesante. Si alguien no ha entrado nunca a Benedetti, pues ese libro puede servirle de referencia máxima, ¿no?
Sí.
Hay otro libro que a mí me encanta, El amor, las mujeres y la vida, que además viene con un CD con poemas leídos por él, que también es muy bonito.
Yo creo que ese CD le hemos puesto alguna vez así aquí en Radio Colores.
Yo lo tengo, si queréis repetir, os lo puedo dejar. ¿Empezamos a leer?
Sí, claro.
El corazón y la piedra, dentro del libro El mundo que respiro. Sigue, pues, sigue cuchillo, volando, hiriendo. Algún día se podrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Miguel Hernández. Dos cielos. Clausuro el portalón del año viejo, pero queda una tímida rendija por donde miran, tiernos y del sur, los ojos blancos de mis muertos con sus revelaciones que no cesan y que presumo no van a cesar. Crisis, cartas, latidos, inocencias, intentan deslizarse al año virgen, pero hay otras y otros que prefieren quedarse insomnes en su sábana bajo un cielo ya antiguo. Sé que el sol es el mismo que la lluvia y los hongos son los mismos, pero el futuro es otro, más compulsivo y arduo, con épocas que están aún por inventarse. No obstante, en la rendija inútil del pasado hay árboles maltrechos, infancias distraídas, mares verdes y náufragos, pájaros que desmienten el olvido y otro cielo sin nubes a punto de entreabrirse. Quisiera estar a solas en ese parque añoso de tristezas que conozco cantero por cantero, pero cada lugar tiene su tiempo, cada tiempo su marca, cada desolación su maravilla. tengo el futuro a mis espaldas, alevoso y falaz, incalculable. Lo oscuro venidero me persigue con su propuesta de cenizas y su cielo velado, el de costumbre. Sin embargo, es hora de admitir que a mis 80 bien cumplidos, yo ya no estoy para dos cielos, apenas uno y ceniciento. ¿Lees tú, Maribel?
Vale, sí.
Venga.
Habíamos quedado que yo, como es uno de mis poetas favoritos, iba a leer dos poemas. Este poema no es exactamente, es de otra antología poética, además es un libro ya que está restaurado,
antiguo,
que está restaurado varias veces. Y hay un poema que a mí me encanta, que es «Me sirve y no me sirve». La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve, no me sirve. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde, el furor tan prudente, no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. El grito tan exacto, si el tiempo lo permite, alarido tan pulcro, no me sirve. No me sirve tan bueno tanto trueno. El coraje tan dócil, la bravura tan chirle, la intrepidez tan lenta, no me sirve. No me sirve tan fría la osadía. Si me sirve la vida, que es vida hasta morirse, el corazón alerta, si me sirve. Me sirve cuando avanza la confianza. Me sirve tu mirada, que es generosa y firme, y tu silencio franco, si me sirve. Me sirve la medida de tu vida. Me sirve tu futuro, que es un presente libre, y tu lucha de siempre, si me sirve. Me sirve tu batalla sin medalla. Me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura, si me sirve. Me sirve tu sendero, compañero, compañera.
Qué bonito, Maribel.
Es que es un poema precioso, ¿eh? Muy, muy bonito.
Otra lluvia. Llega en gruesas hilachas, primera lluvia de 2000. Ignoro si hace crecer el trigo o los perdones, lluvia contaminada por fatigas, memoria de otros muros, otros prados, que espera con la música más viuda y el soliloquio de las muchedumbres. Primera lluvia del 2000 y virgen, no la violamos todavía con el paraguas del destierro o la alabarda de la duda. Llueve con bárbaro tesón, moja a los niños y a la tierra y a las lombrices y los sapos. Nada es igual ahora. La lluvia duerme en la sequía y allí copulan dulcemente como palomas y palomos. Probablemente algún futuro se desmadre y estalle como un arco iris donde estaremos los que estamos. Árbol. Era un árbol sin nombre que en las noches, no en todas las noches sino algunas, se volvía casi fosforescente, como un tic vegetal de su alegría. Pero las lechuzas y los murciélagos y los mochuelos y los búhos quedaban tan perplejos que se desvanecían. Y sin embargo, ello era así, porque aquel árbol albergaba un sentimiento en cada hoja y la fosforescencia apenas era el pavoneo de su corazón. Now I'm changing my tune. Your smile was gentle, sweet, sentimental. That's when I felt myself swoon. Swept off my feet, my heart skipped a beat. Yes, I've been changing my tune. Before you came along, my heart just sang the blues. Now my life's a song with nothing but good news. Well, I'm riding high now, up in the sky now, floating just like a balloon. Dark days are done, my life has just begun. I'm changing my tune. Gajos. Puede existir un gajo de corazón que no traiciona, que lava sus hechizos en una sangre fiable que sin pausa bombea. No traiciona, es decir, que no sufre cuando sufre el resto de la hechura. Suele haber un gajo de corazón que se queda cuando todos se van, es decir, cuando viajan las piernas, la barriga, el pescuezo, las rodillas, el sexo. un gajo que se queda porque aún asume su sitio en las tallas de veras, las salvadas de un pánico amoroso, las curadas con bálsamos del alma. El resto del difícil corazón es más propenso a la tentación de la lujuria, a la fascinación de los que ganan, a las promesas de los píos. Solo con ese gajo de corazón que no traiciona, que lava sus hechizos, en la sangre fiable que sin pausa bombea, se puede sobrevivir en el vacío mientras se aprende a respirar. Pronósticos. No quiero hacer pronósticos sobre mí mismo, prefiero hacerlos sobre mis apariencias. Los pronósticos sobre mí mismo son pálidos, mordientes e inseguros. En cambio, a las primeras apariencias consigo doblegarlas, meterlas en un brete, llevarlas al espejo. En los pronósticos sobre mí mismo siempre le erro como a las peras, pero en las apariencias me reencuentro. De a poco se convierten en algo de mí mismo y solo entonces pasan los pronósticos a ser inesperada profecía. Desnudeces. Desnuda una mujer vale la pena cuando la contemplamos a distancia, porque después, si estamos sobre ella, solo la vemos con la boca ansiosa. Una mujer desnuda es un silencio que no admite pudor ni violaciones, un silencio a menudo tembloroso de tanto amor y tanta profecía. Una mujer desnuda tiene normas, puede dejarse amar con todo el alma, pero todo el cuerpo a veces, pero nunca con el arte de besos fariseos. Some people do the way they do. Oh, but I still believe. El infinito. El infinito es un instante, dijo Simone Weil. Y en ese instante, digo yo, la rosa pierde pétalos, un árbol se desnuda, la tierra se estremece, el corazón vacila. El infinito es un instante y en ese instante una campana suena, breve como un chispazo. El saber es ceniza, el cielo se emborracha, yo no sé quién es quién. El infinito es un instante y en ese instante cabe lo que no cabe. En un siglo colmado, loco, infinito, flor de un tris, sin noche ni alboradas, instante sin salmodias y sin algarabías, poco antes de nacer se muere de desgana. Y el infinito es un instante, y en ese instante el mundo nos adiestra con máquinas de cólera, tatuajes de ternura. Es un instante, pobre instante, sin comienzo ni fin, un desperdicio. Casillero. Mi memoria la tengo dividida en 10 compartimientos y un subsuelo. Casilla 1, aquel confesionario. Casilla 2, la ubre maternal. Casilla 3, paisaje bajo ráfagas. Casilla 4, el beso del estreno. Casilla 5, estrella que no cesa. Casilla 6, la cama con un cuerpo. Casilla 7, un fardo de perdones. Casilla 8, un llanto congelado. Casilla 9, el whisky del coraje. Casilla 10, desahogo in extremis. Ah, y el subsuelo, el lumbago maldito que no le ha gustado nunca que me meta en Honduras. Yes, I still believe in blues. Desmorirse. Cuando muera, quisiera desmorirme, tan solo por un rato para ver cómo el mundo se lleva con mi ausencia. A los que lloren les daré un pañuelo, a los que rían un bol de ceniza, indiferencia a los indiferentes. Cuando muera, quisiera desmorirme y visitar de nuevo a mis compinches, a los sobrevivientes, por supuesto, y preguntarles las poquitas cosas que se fueron quedando en el tintero o que neutralizó el silencio turbio.
Y ahora me toca a mí otro, dices.
Venga, hecho.
Vale, pues voy a leer el otro. Traía dos preparados. El otro es: no te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca. no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Precioso. It only takes a moment and the sun comes
shining through. Great things keep happening. Y luego lo profundo que es este hombre, ¿eh?
Sí, y de esta forma tan sencilla, como decías tú al principio, sí, capaz de llegar a todo el mundo.
Cualquiera. Soledades. La soledad no es una gallola, es tan solo un cultivo, una emancipación, un duro aprendizaje. La soledad no es una clausura, es un espacio libre, un césped sin historia, un crepúsculo púrpura. La soledad no es un calabozo, es una absolución, una soberanía, un ramo de preguntas. Tampoco es cofre de seguridad, es una vacación, un regocijo afluente, un llanto tributario. Después de todo, es verosímil. La soledad es un amparo, casi un ritual consigo mismo, para entregar la devoción, el amor de otras soledades. Innumerables otros. Viven en nosotros innumerables otros. Fernando Pessoa. Naturalmente están en mí, con ojos, manos, labios, alientos y reproches, dudas afiladísimas. Como hasta ahora no murió ninguno, hablan por mi boca, miran por mis ojos, dicen que yo dije y yo no dije nada, mienten, eso es todo. Innumerables los hay a tiernos, pero les cuesta amar, son demasiado como para compartir un sentimiento. Están en todas partes, en mi garganta, en mis oídos, en mis rodillas, en mi páncreas, y por si eso fuera poco, se organizan en coros que me ensordecen, se burlan de mi voz y de mi tos, de mi disnea. Y si en la noche escupo algún innumerable, los otros me repudian y hacen huelga o se retiran ofendidos. Eso me viene bien, si en esa multitud de inoportunos regreso a ser yo mismo solitario y poquito. De la derrota. Aquellos que vienen de la derrota guardan en el fondo cierta ufanía, tal vez porque serenamente escogen ser derrotados antes que corruptos. Los sobornos arañan la conciencia como testigo el cielo encapotado, en tanto que la lengua juega sucio y hace promesas que son espejismos. Aquellos que vienen de la derrota con ojos apenados y sedientos saben cómo espantar los menosprecios y los anuncios y los ecos falsos. La derrota suele ser de madera, noble como las viejas salvaciones. Nos sentimos como un recién nacido en la limpieza de la vida triste. Un bufón y un ángel. Todos llevamos un bufón y un ángel, un santo y un verdugo, un borracho y un sabio. Todos tenemos un adiós llorado, un álamo nervioso, dos o tres bienvenidas. Todos miramos a través del sueño de cristales con vaho o de amores de otoño. El cierzo nos despeina en un instante, si es que aún conservamos un fiordo de calvicie. Estamos a merced de las mercedes, de las palabras dichas y las no pronunciadas. Hay una suerte que nos viene hecha y otra que desplegamos con un poco de suerte. Cuando nos inventamos en la noche, quedamos tan espléndidos que no nos reconocen. Windows 98. Antes del fax, del modem y del email, La vergüenza era solo artesanal. La mecha se encendía con un fósforo y uno escribía cartas como bulas. Antes los besos iban a tu boca, hoy obedecen a una tecla Zen. Mi corazón se acurruca en un software y el mus sale a buscar el disparate. Cuando me enamoraba de una Venus, mis sentimientos no eran informáticos, pero ahora debo pedir permiso hasta para escribir en el New Gothic. Te urjo, amor, que cambies de formato. Prefiero recibirte en Times New Roman, mas nada es comparable a aquel desnudo que era tu signo en tiempos de la Remington.
Work next week we'll have to do, but not this Sunday.
El futuro. Te llaman por venir porque no vienes nunca. Ángel González. El futuro es un campo de batalla, de honor o de trigales, que está quieto o que viene timorato. Una vez será julio de nevadas, otra vez será enero de canícula. Es un abrazo cándido el futuro o un estrujón malévolo que asfixia. El porvenir viene con sus amores, arma un proyecto para el corazón. Porvenir que estaría por venir, porvenir que no viene, que se queda, que también arma un desencanto y está lleno de rostros que no he visto, de labios no besados, de sexo no encendido, de ilusiones metidas en un túnel. El futuro será, qué duda cabe, una puerta, la única que no sabe cerrarse. Más allá de su umbral están los fuertes con su delegación de miserables y algunos que otros débiles que medran en el llanto y las fatigas. El porvenir es fruto de una apuesta, hacer con el destino tentempié. Sé que entraré infeliz o candoroso, recibiendo promesas y amenazas que quedarán flotando en el espacio. Yo mismo sería un gajo de futuro y ya estoy añorando este presente.
Not a thing I'd rather do than spend my Sunday.
Ensimismados. Estos versos están ensimismados, lo que saben lo saben en clausura. Son versos con metáforas inmóviles, viven su humillación como los pobres y se quedan con pájaros a solas. Estos versos se nutren de algún rostro que pudo traspasar la barricada y se quedó a rumiar con la poesía, a intuir sin censura, a vislumbrarse y pulir cada verso sin recelo. Estos versos están ensimismados como atributos de un anacoreta. Su única virtud es deshojarse, aceptarse en azul, en rojo, en verde, sin ganas de salir a ser oídos.
When she beckons me with her sultry ways.
Mundo que se deshace. El mundo se deshace, explota, gime, sin pañuelos de paz que lo despidan, se hunde, se destierra, se concluye. Sabios de pacotilla interrogan a Marte, comprueban que está muerto y sin historia, y en esa nada invierten los millones del hambre. El mundo, los mundanos, los mundillos, se atragantan de miedo, sin embargo, millonan sin cesar los millonarios, con lágrimas de otros compran euros, y con los euros compran armas, y con las armas fundan la basura de los cadáveres sin cruces. El mundo desafina con el hombre, trabaja sin cesar por su suicidio, quiere morirse de una vez por todas. Loco de inundaciones y seísmos, de hipocresías y otras religiones, pobre mundo de mierda y de huesitos, va rodando redondo en el espacio. El mundo es un escándalo, su estruendo hecho de rock y cañonazos, van anonadando todos los sigilos y perforando tímpanos y utrículos. Hasta las oraciones odian los decibeles, pero allá arriba siguen más sordos que Beethoven. Niño con lluvia. ¿Dónde quedó la infancia, su complicada sencillez cuando de noche entraban los fantasmas y de inmediato desaparecían? Si de niño me hallaba con la lluvia y ella me mojaba con paciencia, yo me quedaba dócil y empapado porque aquello era el sudor del cielo, pero lo mejor era que yo sabía que me estaban mintiendo, que la lluvia era apenas un lenguaje que añísimos después yo acaso entendería.
Thank you.
Horóscopo. No olvides el pudor de la almohada, solo así vencerás tu hipocondría, de paso irá mejor tu economía y el tiempo correrá como si nada. Si juegas, te irá bien en la jugada, tu salud tendrá fibra y lozanía, el amor colmará tu fantasía y el trabajo será cosa sagrada. El regocijo vencerá el letargo, todo irá viento en popa y sin embargo, aunque te encuentres guapo en el espejo y disfrutes del beso y la palabra, habrá un minuto en que la noche se abra y te despiertes pobre, triste y viejo.
Yes, but how far she fell. The devil's daughter has begun her spell. Her love's a fire that can't be quenched.
La poesía. La poesía, altillo de almas, puede ser amplia o muy estrecha. Por eso la odian o la aman con ardor y perseverancia. Vitrales para la tristeza suelen ser su modus vivendi. Tragaluz para la utopía es su desquite de bondades. Y vaya cómo la maltratan por su verdad sin paliativos. Con sentimientos abre penas, con penas nos traduce al prójimo. Quizá es un modo de alentar o una variante del milagro, la salvación del abandono o un caminito hacia el amor. Es su misión, la poesía, hace posible que esto siga, cruce la historia en un fulgor, deje el pasado en su hojarasca y le haga guiños al futuro. En el altillo de las almas, la poesía sigue indemne. No es un azar, no es un ombligo, maderas y Dios, música y aire. Es un drenaje de la vida que enseña a no temer la muerte.
There's a rhythm in your walk, like when the rain begins. There is music.
El corazón y la piedra. Tu profecía, poeta. Mañana hablarán los mundos, el corazón y la piedra. Antonio Machado. Con la mudez del corazón se aprende. La de la piedra es un pecado inútil. Hay piedras que parecen corazones y corazones duros como piedras. Piedras y corazón complementarios como el árbol y la sombra del árbol, como el cordón umbilical y el niño, como el crimen perfecto y el suicidio. Un corazón mudo de nacimiento también puede latir amordazado y así callar sus culpas vacilantes o vacilar ante el primer recelo. La piedra, en cambio, tiene la misión despreocupada de ser solo piedra. Arriba pasa el cielo, abajo el río, la llovizna acaricia su apatía. ¡Ah, corazón y piedra! ¡Qué amalgama! ¡Qué obligación del hombre y su destino! ¡Qué fiel contradicción! ¡Qué disparate! ¡Qué poquito nos queda en este soplo! Calles. Cada vez que regreso, estas calles son otras. Quizá han enflaquecido con la gripe del sur. Los ojos y ventanas asoman sus recuerdos. Los mendigos de ahora usan computadoras. Motos y bicicletas me pisan los talones. Las calles se quedaron sin nostalgia y sin árboles. Por lo pronto no lloran en antiguas esquinas. Cierran puertas y almas con un doble candado para que no les roben sus nombres legendarios. Yo camino las calles buscando señas, rostros, memorias firmes y baldosas flojas. Hay una nueva mezquindad vacía, aunque algunos se amen todavía en la calle. Los espacios más verdes siguen siéndolo. Los pocos rascacielos son ascetas, pero no los conozco. Son milagros, demasiado fingidos y terrestres. Las calles se trasladan, se deslizan, se entienden con la gente pese a todo, conservan pozos, chispas, carnavales y cuelgan ángeles de los semáforos. Sí, las calles son otras cuando vuelvo. Algunas se detienen a abrazarme, me reconocen y encienden faroles. Soy el mismo peatón de los 80. Otras me miran fijo, con su mejor inquina, porque a pesar de todo sobrevivo, pero las calles que a mí me conmueven son las que anduve antes y ando ahora.
You have a glow that goes from head to toe. I've been feeling rather...
Conciencia. La conciencia es ubicua, lo siento a veces en el pecho, pero también está en las manos, en la garganta, en las pupilas, en las rodillas, en los pulmones. Pero la conciencia, más conciencia, es la que se instala en el cerebro y allí ordena, prohíbe, festeja y hasta recorre interminablemente los archipiélagos del alma. La conciencia es incómoda, impalpable, invisible, pero incómoda. Usa el reproche y las bofetadas, las penitencias y el sosiego, las recompensas y las paradojas, los gestos luminosos y libertarios. Pero la conciencia, más conciencia, es la que nos aprieta el corazón y vaga por los canales de la sangre. Ruinas. A veces me enamoro de las ruinas, de su aroma, su niebla, sus arcanos. Me abochornan sus franjas de dolor, pero me alienta su recordatorio. Las ruinas aman a las lagartijas y viceversa. Entre ellas se comprenden. Hay escombros, vestigios del espíritu, amarguras tan nuevas que son tiernas, y uno con ellas vibra, se conforma. En cierto modo son islas desiertas, donde uno se arruga y se hace viejo. Cada brasa final, cada crepúsculo, viene discretamente con su ruina, y es entonces cuando uno se enamora de los pactos vencidos y negados, de las noches sin luna prodigiosas, de la memoria hereje que renace, pero se hace la humilde olvidadiza. Me quedo con las ruinas destinadas a crear ostracismo para siempre. Pese a todo, pese a nada y a nadie, los fundadores de las ruinas francas conocen los adioses como dioses.
Pretty little head, now that you're gone, I'll lounge around the house with my bathrobe on.
Cierre. Es el final de un libro como todos, último río arriba o bien penúltimo. Aquí dejo creíbles lontananzas que todavía usan mi paisaje. Dejo hogueritas con ceniza azul y también rostros mal y bien dormidos. Probablemente dejo poco o nada, como en una parodia de historieta. En un poema uno da su vida y asimismo un poquito de su muerte. El sentimiento pasa, deja huellas, y no para los otros malvenidos, sino para uno mismo. Es necesario saber qué alrededores y senderos nos pertenecen o pertenecieron. Ya no importa que el verso sea pobre, con heridas terrestres o piadosas, ni que nos pongan odios diminutos debajo de la almohada sorprendida. Es el final de un libro que se hizo con ansiedades a tristeza abierta y con convalecientes utopías, dilemas entre el frío y la humildad y el nacimiento de los entusiasmos, tal vez con la alegría inesperada que apareció en el filo del amor. Si bien se mira es, después de todo, solo una crónica de franjas mínimas que en un momento fueron esenciales. Si queréis, otro día traemos a un Benedetti más alegre.
Sí, también, bueno, pero también esta ha sido muy ha estado muy bien.
Es interesante, ¿verdad? Porque sí. Es un hombre ya mayor que reflexiona sobre la vida, el mundo sí. Y el espacio que habitamos. Es cierto que hay muchos poemas que están en vigor y que de algún modo él intuía que iba a pasarle al mundo. Y creo que tiene razón. El de la corrupción es para enmarcarlo.
Sí, es verdad. Sí, hace, porque a través de su poesía, pues tiene una reflexión del mundo, de lo cotidiano. Por eso quizá llega tanto.
Vas a decir filosofía.
Sí,
no lo has dicho, pero es verdad.
Tiene
una filosofía espectacular. Habría que estudiar la filosofía de Mario Benedetti en los institutos.
Sí. Bueno, ha sido un placer este programa y también por el poeta que nos has traído, ¿no?
Pues lo volveremos a traer, con otro libro.
Con otro libro, efectivamente.
Y leeremos más a la limón, que te han quedado muy bien.
Sí, y bueno, eso es porque les tengo muy leídos. Este libro le tengo muy leído, entonces me lo sabía bastante bien. Bueno, gracias, Concha.
Un placer.
Por haber estado aquí trayéndonos este puñado de versos de Mario Benedetti. Y un saludo a nuestra audiencia y a disfrutar de la belleza de la poesía.
Compren y lean poesía.
I'm leaping up two stairs at a time. It's probably the sunny day. So agitated, I'm feeling like flying away.